Quiero saludar a Omar de Marchi, que está en línea. Hola, Omar, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Muy bien, muy bien. Quiero compartir con vos algo que vos fuiste protagonista, y quiero que lo escuchen nuestros oyentes. Es un audio, por supuesto, de un video que circuló fuerte este fin de semana luego que tuviste un encontronazo con Mario Vadillo, allí en General Alvear. A ver, escuchemos, por favor. Vamos con el primer.
En San Carlos. Mira, algo que está claro, que yo fui en los 7 departamentos.
Vos un chat.
Entonces, no empecé a decir cosas que no son.
Vos un chat.
Vos no digas que sos opositor cuando andás hace una semana.
Vos sos un corruptito de medio pelo.
Ah, sí, decime dónde he hecho una corrupción. ¿Querés que te diga dónde?
No tengo las fotos.
Bueno, qué lástima. ¿Querés que te diga el departamento? ¿Querés que te diga la oficina?
Tenés 100 razones.
Omar. Corruptito de medio pelo, le dice Omar de Marchi a Vadillo. Ah, ¿dónde? Decime, no tengo las pruebas. Le vuelve a decir de Marchi. Tenés 100 razones, le habla de Marchi a Vadillo. Y después hay otra parte de este video que es el mismo, tomado desde otro lugar, donde se escucha con un poquito más de claridad esta discusión. A ver.
Qué bárbaro, me dice chanta a mí cuando está diciéndole a la asociación.
Romano te salvó los trapos.
¿Quién me va a salvar los trapos?
En el resto, mira, si,
algo que está claro, sí. Que yo fui en los 7 departamentos, vos no.
Vos un chat.
Entonces no empecé a decir cosas que no son. Vos no digás que sos opositor cuando has estado hace una semana junto con Demarchi.
Vos sos un corruptito de medio pelo.
Ah, sí, decime dónde, es una corrupción. ¿Querés que te diga yo?
No tengo las fotos, chico,
acá. Bueno, qué lástima. ¿Querés que te diga el departamento?
Tenés 100 razones.
¿Querés que te diga la oficina que tenés?
Tenés 100 razones.
Ay, qué cara dura.
Bueno,
la verdad que es un cara dura. Me dice a mí que soy corrupto cuando a él hace todas las que se le ha ocurrido, porque lleva 40 años en distintos puestos electorales. Yo no he tenido ningún puesto de gobierno.
Bueno. Esto dice Vadillo mirando la cámara, luego de haber tenido este encontronazo con Omar de Marchi allá en Alvear. ¿Qué pasa entre ambos, Omar? ¿Cuál es tu versión de los hechos? Esto es bueno, público, ¿no?
Sí, la verdad.
¿Bajó la espuma?
Mal. A mí esto me pone mal, por supuesto, pero ¿sabes qué pasa? Me corre sangre por las venas y estoy cansado de escuchar tantas mentiras. Hay toda una articulación. Eso que vos decías de que hubo otra cámara en donde lo toma mejor, no, es la cámara de ellos, porque este hombre fue a provocarme definitivamente. Entonces, mientras estaba sentado en un programa, no sé, en un set de televisión allí, esto fue la fiesta de la ganadería el sábado, en lugar de estar mirando a la cámara y qué sé yo, me miraba que yo estaba a unos metros y me provocaba diciendo cosas mías, qué sé yo. Pero lo que pasa de que, como te decía, me pone mal escuchar todo el tiempo mentiras y en algún momento reacciono. Suárez nos acusa de responder al kirchnerismo. Este personaje, junto a otros que están evidentemente cumpliendo un rol en la campaña, nos vincula a Cornejo. Lo que me parece, Marcelo, es que le cuesta mucho comprender a la política que la Unión Mendocina es algo diferente a todos ellos. Que venimos en serio a intentar resolver los problemas que hace muchos años en Mendoza no se resuelven.
A ver, pero para entender un poquito esto, vos quisiste buscar un acuerdo con Vadillo mientras estabas armando el frente, finalmente no se dio ese acuerdo y terminaron peleados. ¿De qué lo estás acusando a Vadillo?
No, pero ¿sabes qué, Marcelo? Sinceramente te digo, no tiene mucho sentido profundizar en esto porque le estoy dando importancia a este personaje que estuvo con Ramón, hizo todas las peripecias habidas y por haber, no han sido personas útiles a la provincia, han hecho juicios de todo lo que se te ocurra, defendían empresas que contaminaban, ahora es Verde, está ensuciando inclusive al propio Partido Verde, de quien rescato a Fugasotto, a Romano, por ejemplo, pero no este señor. Por eso, la verdad es que pido disculpas, no estuve bien el sábado, me saqué porque como te dije recién, viste, tengo sangre en las venas y escuchar que toda la política de la provincia me está criticando todo el tiempo es porque evidentemente estaremos molestando de alguna manera.
Bueno, está jugando fuerte.
No quiero detenerme.
A ver, ¿cómo? Está jugando fuerte. Has metido una tercera fuerza que está pujando por el poder. Entonces está...
Por supuesto, pero eso está bueno, eso debería de verse como una alternativa de competitividad interesante en la provincia para que los mendocinos tengan una opción distinta.
Yo que siempre soy medio ingenuo de todo esto, yo lo vi en algún momento cuando más o menos comenzaba a evidenciarse diferencias tuyas con Cambia Mendoza y con Cornejo, digo, se puede venir un debate muy interesante sobre ideas. Hoy eso no está ocurriendo, Omar.
Bueno, lo que
yo lo acabo de decir recién, comentándolo con mis oyentes, ¿no?
Y sí, correcto, pero evidentemente desde nuestro lado viene ocurriendo. Todo el año pasado estuvimos trabajando en temas concretos, en parte fueron presentados los ejes principales. Ahora lo que se está discutiendo hacia el 11 de junio es el posicionamiento de las PASO, de las internas de los partidos y demás. Después van a venir 3 meses y medio, hacia el 24 de septiembre, en donde evidentemente el protagonismo tiene que ser el camino que tiene que tomar Mendoza el tiempo que viene. Uh-huh. Fíjate que es importante lo que te alcancé a escuchar recién en tu última parte del editorial, que ya la producción me había puesto a escuchar. Cuando vos planteás, por ejemplo, que Cornejo, desde Estados Unidos dice que por poco la provincia no tiene salida si no es con un gobierno nacional adecuado y qué sé yo. Uh-huh. Pero
que haga los cambios y las modificaciones en la macroeconomía, sí.
Bueno, pero este gobierno lleva 8 años. Uh-huh. Los 4 primeros años de Macri supuestamente debieron ser un gobierno afín, a juzgar por lo que yo escucho. Sin embargo, nosotros en Luján, esos 4 años, no solamente que los aprovechamos a pleno, sino que fueron los 4 años, junto a los 3 que han seguido ahora con Sebastián, de transformación plena en Luján, sin buscar culpables, tratando de ver con las herramientas que tenemos cómo hacemos para mejorar. Uh-huh. Y Luján estaba destruido, porque no es que, mira, tenían ahorros, hicieron algún par de cositas, venían de una buena administración. No, transformamos un territorio deteriorado al máximo en uno de los departamentos hoy más reconocidos de la provincia. Uh-huh. Entonces las cosas se pueden
hacer. Lo he escuchado decir a Cornejo que durante el gobierno de Cobos, por ejemplo, en Mendoza, la provincia voló, porque a nivel nacional volaban los commodities, ¿no? Es decir, fue en los primeros años del kirchnerismo donde se amarrocó mucho dinero y después, bueno, se despilfarró todo cuando llegó Cristina, básicamente.
¿No es acaso que Mendoza no tiene commodities, según el ex gobernador?
El problema es que
hay una confusión permanente para encontrar excusas para decir por qué las cosas no funcionan. Mendoza tiene commodities.
Pero no se usan.
Por supuesto, uh-huh. Porque no hay un plan de desarrollo profundo. Están todo el tiempo preocupados por lo que dice la prensa y por las encuestas. Aquí no se gobierna, se gobierna asumiendo riesgos, marcando rumbos, marcando caminos, subiendo a todos los mendocinos a ese camino para transitarlo juntos. ¿Qué les impidió haber avanzado en una profunda transformación del sistema educativo, por ejemplo, cuando no tiene nada que ver la macroeconomía? Uh-huh. Con los docentes adentro y no estigmatizando todo el tiempo a los docentes.
Bueno, vos eras parte del gobierno, estabas dentro del gobierno.
Pero vos lo dijiste recién, marcando diferencias desde hace mucho.
Sí, sí.
Y ya en este último año, te diría, las diferencias ya eran, no te voy a decir insalvables, pero ya eran de otro partido. O sea, ya estábamos en espacios distintos, porque no quiero meterlo ahora en este tema, pero tiene que ver. Empezamos a sufrir una debilidad institucional fuerte en la provincia.
Bueno, ponele que la macro siga tal como está, y a vos te toca gobernar la provincia. ¿Cómo la sacás adelante?
Doy un ejemplo, que siempre lo pongo en estos días porque estuve allí. El Corcovo, un yacimiento al sur de Malargüe, casi pegado a Neuquén, trabajan 62 empresas de servicio a cargo de Pluspetrol, que es la operadora.
Sí.
62. Uh-huh. ¿Sabes cuántas son mendocinas? 3. 1, 2, 3. Uh-huh. Hay 59 empresas que son neuquinas, rionegrinas, pampeanas, porteñas, salteñas. Ahora, anda una empresa de servicios mendocina a hacer algo 30 kilómetros al otro lado en Rincón de
los... O sea, vas a impulsar un compra mendocino, una historia así.
Vamos a impulsar reciprocidad. Yo los compres, por ahí no estoy tan de acuerdo porque terminás pagando costos más caros.
Claro.
Y el perjudicado finalmente es el consumidor. Pero sí reciprocidad. O sea, si en una provincia te imponen tales condiciones, nosotros las impondremos exactamente igual de este lado. Uh-huh. El 29% de vaca muerta es Mendoza. Uh-huh. 29% de vaca muerta es Mendoza. Y todas las inversiones van gran parte de ellas van a Neuquén y últimamente a Chubut. Te doy otro ejemplo que no tiene nada que ver con el petróleo. Una empresa, no voy a decir la marca, pero una bodega muy importante de 80 años en la provincia, que está ubicada al este, uh-huh, está instalando su planta de fraccionador en San Juan. Ahora, mes pasado. Uh-huh. A mí esa empresa no se me va. Yo me planto en el cruce de las provincias, digo, vos de acá no te vas.
No tenía este dato, he estado desinformado en el tema de la fraccionadora.
Bueno, por ejemplo, digamos, una empresa muy grande, muy fuerte. Entonces, ¿por qué
se estará dedicando a qué? Entonces, ¿Al mosto o algo por el estilo? No.
Fraccionadora de vino. Uh-huh. Fraccionadora, uh-huh. En lugar de instalar su planta de fraccionamiento o reforzarla en Mendoza, se van a San Juan.
Vos decís que a vos no se te va. Alguna vez se fue la campañola de acá también, ¿te acordás?
Eso también lo dijimos, en el este. Y se fue a San Luis. Uh-huh. Bueno, entonces digo, algo nos pasa. Ahora, yo no lo planteo en términos críticos negativos. Lo planteo en términos críticos positivos. Es decir, ¿qué está haciendo mal Mendoza para que estas cosas pasen? Pero te vuelvo a decir algo más que quedó trunco recién. Sistema educativo, transformación de la educación de la provincia, vos no podés haber transformado el ítem aula, que no sé si está bueno o está malo, por lo pronto hay que humanizarlo un poco, ¿no? Porque
¿qué es humanizarlo? Le estás tirando muchas señales a los sindicatos, básicamente con esto del ítem aula.
No, a los sindicatos no, a los docentes. Uh-huh. Humanizar significa contemplar múltiples excepciones, porque si no termina siendo injusta profundamente la medida.
¿Y no están contempladas? ¿Ya no están contempladas? ¿No?
No, se han ido escuchando algunas mínimas, pero vos tenías, por ejemplo, maestras, pacientes oncológicos que tenían que ir, porque para colmo son los peores sueldos ya no de la región, casi de la Argentina.
Bueno, por eso creo que ya lo tiene resuelto el ítem aula. Me parece eso ya
No. Se fueron evaluando algunas excepciones con el paso del tiempo, claro. Pero para abajo, no importa, no quiero sí. Quiero decir, no es importante ese tema, la transformación educativa es mucho más profunda. Ahora, si vos me decís que hay un ítem legislatura, que hay un ítem seguridad, que hay un ítem salud, que hay un ítem administración central, bueno, de acuerdo. Ahora, si vos decís que todo el sistema público, lo único que pones es un ítem aula,
bueno,
le están mandando un mensaje negativo a los dos.
Pero avanzá con el ítem legislatura, avanzá con el otro ítem. Para que todo el mundo sea responsable de su laburo, ¿no?
Marcelo, sí estoy de acuerdo, pero el ítem este que tanto del cual es un presentismo.
Sí.
Es una cosa ínfima, sí. no existe. La transformación educativa pasa por la inversión real en infraestructura,
además, sí.
Pasa por la reformulación del plan de contenido. Uh-huh. Hoy los chicos no tienen bancos, es más, decimos todo el tiempo que el 50% de los chicos no termina la secundaria. ¿De acuerdo?
Sí.
De los que inician en el sistema. Si por esa cuestión así divina, mañana de repente vuelven todos al aula, no hay dónde sentarlos. O sea, los problemas profundos son de los que Mendoza se tiene que ocupar en algún momento, pero hay quienes se ocupan más de las encuestas, de lo que dice la prensa, y van en el día a día. Mendoza necesita un profundo plan de desarrollo productivo, con foco en la vivienda, con foco en la educación y con foco en el empleo. Son los tres ejes sobre los cuales trabajamos nosotros.
Vamos a hablar mucho de esto. Te hago la última pregunta. ¿Cuáles son las 100 razones que tiene Vadillo?
No, ¿Ya está?
Un personaje
que no existe y que... Nada, yo en realidad, como te dije al comienzo, me saqué, pero bueno, porque también me corre sangre en las venas, reacciono, me caliento, porque uno ve como las injusticias profundas del sistema político, las trampas, y bueno, pues ya está.
Pediste disculpas, yo te volví a traer al tema. Bueno, un abrazo, Omar, hasta luego.
Gracias, Marcelo, buen día, suerte. Chau.
Igualmente, Omar de Marchi.